Somos la UD.
Y desde el Congreso ya viene un debate y tiene que ver con los estudiantes, y estamos hablando de la representante Ángela María Robledo, quien le queremos preguntar qué fue lo que pasó ayer y lo que se viene el día de hoy, además que ella es la que inicia el debate. Señora Ángela María Robledo, gracias por acompañarnos. Buenos días.
Hola, buen día, ¿cómo estás?
Muy bien. Antes de hablar lo de ayer, hablemos de esa reforma política. ¿Qué le gustó, qué no le gustó? Y también, ¿cuál fue la posición de esos partidos minoritarios y de oposición que están en el Congreso?
Para nosotros había tres o cuatro elementos que eran fundamentales en la reforma política y que en esta segunda, ya en este debate en plenaria de la Cámara, estábamos apoyando. En mi caso, lista cerrada. Creo que es una de las formas de salir de este proceso electoral, que es una feria de avales, una feria de recursos millonarios y de corrupción. Y atado a eso, la paridad, que también ha sido una lucha en mi condición de mujer feminista y de política, que desde la reforma 1475 del 2010 buscamos que quedara posicionada como acción afirmativa, paridad, 50% de participación, con lista cremallera, como coloquialmente se llama, alternancia. No quedó financiación estatal, atado a romper la relación perversa entre las campañas políticas y después llegar aquí los congresistas o los diputados o los concejales a devolver favores presionando para los contratos. Ya eso también está documentado, el enorme daño que le ha hecho la democracia, también se cayó. En el tema de abrir el espacio de lo político más allá de los partidos políticos, permitiendo que la ciudadanía en general participe en procesos de recolección de firmas, más allá de estar o no afiliado a un partido, parte de la nueva democracia y de las nuevas, digamos, de las nuevas ciudadanías, tampoco pasó. No se toca para nada el Consejo Nacional Electoral, no se toca para nada la registraduría, su funcionamiento, que en el proceso electoral pasado con Gustavo Petro denunciamos la ausencia de un software que maneje directamente la registraduría para que le dé mayor transparencia al proceso electoral. Nada de eso pasa, entonces, por supuesto que nosotros esperamos y vamos a trabajar para hundir esta reforma, que no cambia absolutamente nada de los vicios del proceso político y del proceso electoral en Colombia.
Bueno, digamos entonces, senadora, que ya el objetivo por parte de los partidos de la oposición es hundir la reforma como tal, como dice usted.
Es hundirla, trabajamos, presentamos argumentos, votamos algunos artículos, digamos, que nos parecían favorables, pero lo que quedó no vale la pena defenderlo. Sí. Yo creo que el gobierno debería retirar la reforma y recoger todas las observaciones que se hicieron en grandes debates para que de verdad se toque, si es lo que quieren hacer, de fondo, muchísimos de los vicios del funcionamiento de los partidos y de las campañas electorales en Colombia.
Sí, y quién sabe si el gobierno, porque dice la ministra esta mañana, la escuché, la ministra del Interior, que ella tiene una gran esperanza de que siga esta reforma política. ¿Podemos hablar algo bueno de todos estos puntos que tiene esta reforma política? Algo que, digamos, puede estar chuleado y que puede pasar esta reforma política, en esta reforma política, si no se hunde.
No, estaba diciendo que lo que valía la pena se cayó. No me parece, no. Lo demás son maquillajes a un problema político y electoral de fondo que tiene Colombia y que por eso se devuelve en una gran desconfianza frente a la ciudadanía, en los índices de abstencionismo, en que los jóvenes y las mujeres no nos sentimos recogidos en nuestras aspiraciones. Yo no le reconozco ningún elemento positivo a lo poco que quedó en esta reforma política.
Doctora Ángela María, ni siquiera recoger quizás para futuras propuestas legislativas o reformas el tema del límite de periodos, que me parece que por ahí quizás salvaba algo de la naturaleza de una reforma como tal.
Sí, en el último artículo que aprobamos, el único en mi caso, pero eso igual se había tramitado como una reforma a la Constitución aparte, y se hubiera podido mover de otra manera. Este fue otro caramelo que le pusieron a la reforma política. Claro, eso es valioso, da una señal de apertura, pero es que estamos haciendo una reforma a la Constitución, eso son palabras mayores.
Señora Robledo, perdóneme, la interrumpo.
Eso se hubiera podido tramitar como una reforma.
Sí, perdóneme, reforma, ¿la interrumpo? Senadora, ¿sí? Es que tengo una duda sobre lo del periodo, que tiene un límite, y la duda es muy sencilla. ¿Uno puede ser, digamos, 3 periodos como representante y después 3 periodos como senado, sí, y después volver? ¿O cómo sería eso? No, quedó claro.
No, quedaron 3 periodos en un cuerpo corporativo, que puede ser en un consejo, en la asamblea o en la Cámara de Representantes y luego en el Senado, u otros periodos, digamos, 3 en Cámara y luego 3 en Senado. Son es un tiempo lo suficientemente largo, 12 años, porque son 4 años por periodo. Entonces, el argumento de que se iba a acabar con una, digamos, una carrera política, que hay mucha gente que tiene el derecho de tener esa aspiración, no es verdad, y por eso creo que quedó vivo. Pero es de las pocas cosas que quedan vivas y que vale la pena rescatar de esta reforma política.
Perdóname, quedé otra vez sin entender. ¿Puedo estar 3 periodos en la Cámara de Representantes y luego 3 periodos en el Senado?
Sí.
Estamos hablando de 24 años.
Así quedó, imagínate.
Ya. ¿Ese es el gran límite que pusimos?
Sí, ese fue el que pusieron.
Ya, ya.
Realmente eso fue lo que se logró. Y así todo casi no pasa. Entonces, y sin desconocer que aquí ha habido gente valiosísima que lleva mucho tiempo, como un Germán Navas, como un Jorge Enrique Robledo, como un Alex López, que han hecho gala de una tarea durante años innovadora e importante para Colombia, ¿cierto? Creo que eso no quiere decir que no se reconozca que ha habido congresistas que, independientemente del número de años, le siguen aportando y siguen innovando en la política en Colombia.
No, y lo mismo, un señor como Navas Talero, que uno le gusta verlo ahí, y no importa que lleve tantos años. Pero, ¿qué pasó con la mermelada? Hubo una denuncia que pues nos causó muchísima controversia ayer, la de Harry González, cuando habla de la directora del Departamento de Prosperidad Social, y que era del Centro Democrático, que dice, oye, ¿quién es esa señora? ¿Por qué me está amenazando? ¿Por qué me está coactando aquí? ¿Qué fue lo que pasó con la señora Susana Correa?
Recordar que Susana Correa fue una senadora puridista del Valle del Cauca, una mujer muy cercana a Álvaro Uribe Vélez. Álvaro Uribe Vélez estuvo mucho tiempo en la discusión en la plenaria, queriendo impulsar pues a que se votara la lista cerrada, que tiene bondades, pero igual pues no logró ni siquiera él apoyar a la ministra del Interior. Y Susana es hoy la directora del Departamento de Prosperidad, que maneja enormes recursos para las regiones. Y entonces no entendimos qué estaba haciendo ella allí. Harry la denuncia, Cintia Estrella dice que hay mermelada, y ella después sale a decir que no, que lo que está haciendo es apoyando las mujeres. Nunca la escuché, estando aquí en el Senado de la República, ni una palabra para apoyar la participación paritaria de las mujeres. Pero eso sí resulta muy extraño. Lo mismo la presencia de la consejera para las regiones, que es la que acompaña a Iván Duque en sus famosos talleres, no me acuerdo cómo se llaman, son como talleres comunitarios, iguales a los de, es un reencauche de los de Álvaro Uribe Vélez. Ella también estuvo todo el tiempo, igual ha estado todo el tiempo en la gestión del proyecto de NUSIC, en el cual también hay enormes intereses y una intención real del Estado de seguir privatizando el espectro electromagnético. Y es verdad que cuando hay estos proyectos llegan funcionarios del gobierno, pero estas dos personas pues tienen presencia en lo regional, y a uno sí le despierta mucha sospecha que hubieran estado ayer en el Congreso de la República hablando con los congresistas.
Sí, eso iba a mi pregunta. ¿Qué tan normal y tradicional, como decía la ministra del Interior, es que funcionarios del gobierno que no tienen nada que ver, digamos, con los temas que se están tratando o proyectos estén allí? Dicen ella que eso es muy normal, tradicional, que se apoyen reformas que son muy importantes para el país, que estén los funcionarios que así no tengan nada que ver con eso.
Sí, esto ocurre, vuelvo y repito, desde 8 años en el Congreso esto ocurre, pero antes pues llegaban cargados con su chequera. Ahora yo no sé qué tanto, pero parecería que sí, que también lo están haciendo de otra manera. pues aquí lo que se ha hecho es que mermelada para otros partidos no hay, pero para el Centro Democrático sí se está dando en buenas proporciones. Entonces, pues ayer ¿qué significaría? Pues que se rompe una premisa que ha dicho Iván Duque de su relación con el Congreso de la República, y es que no hay mermelada, parecería que sí. Parecería que hay apoyo, parecería que les endulzan el oído algunos hombres y mujeres del Congreso de la República para que apoyen los proyectos. Pero ya voy terminando porque tengo aquí mi audiencia sobre agresiones a los movimientos estudiantiles en las marchas.
Pero por favor, terminemos con eso, por favor. ¿Qué es lo que vamos a tener hoy en el Congreso y qué está pasando con los estudiantes que vemos que han sido atacados? Hoy la noticia más dolorosa es que un estudiante colombiano perdió un ojo. Entonces, por favor, ¿qué es lo que vamos a tener hoy en el Congreso?
Pues con Iván Cepeda estamos convocando a esta audiencia pública. Vamos a escuchar directamente de viva voz a los movimientos estudiantiles. ¿Qué ha ocurrido en especial con las últimas tres marchas, donde ha habido un uso excesivo de la fuerza, donde del lado de la policía ha habido también una estigmatización? Nosotros condenamos cualquier forma de violencia, venga de donde venga, pero entendemos que hay una desproporción total entre un estudiante y un integrante del SMAT. El SMAT cumple tareas y cumple órdenes. La pregunta aquí es quién está dando las órdenes. En el caso de Bogotá fue directamente Peñalosa, cuando dijo que se iba a crear un grupo especial de reacción para cuidar Transmilenio, no para cuidar a los estudiantes ni a las personas, sino Transmilenio. Entonces, esa es la pregunta que vamos a resolver hoy. Y, por supuesto, poder conocer también en qué van los acuerdos. Sabemos que hay una gran confidencialidad y que se ha cumplido, pero yo lo que creo es que los personajes del año en Colombia son estos estudiantes que pusieron de nuevo en la agenda pública el valor de la universidad pública. La Universidad Distrital lo es, de las instituciones técnicas y tecnológicas públicas, y lo que significa para el presente y el futuro de estas nuevas generaciones el acceder con calidad y con cobertura a la aspiración de los jóvenes a seguir formándose una vez terminan formación en la educación media en Colombia.
Sí, compartimos el mismo criterio. Antes de despedirla, simplemente recordar que en Bogotá pues están pasando casos que digamos que nos preocupan muchísimo en el día a día. Recordamos un operativo en San Victorino donde se tomaron Transmilenio y fue de verdad una locura lo que pasó ayer con las marchas y lo que está pasando en Kennedy con la ley seca. La comunidad no está tolerando, no está aguantando más. No sé qué se puede hacer usted desde la Cámara, pero yo creo que ayudaría mucho a los ciudadanos en general que están todos los días protestando cada día más por lo que está sucediendo. Le agradecemos muchísimo su tiempo, el representante.
Bueno, muchas gracias. No, pues, ¿qué hay que hacer? En las próximas elecciones, votar por un alcalde o alcaldesa que pueda escuchar a la ciudadanía. Peñalosa gobierna de espalda a los grandes intereses. Peñalosa tiene un gobierno corporativo que solo beneficia a unos pocos. Y, por ejemplo, en esta administración, no sé, que una universidad como la Distrital, que ha tenido y ha hecho un enorme esfuerzo de expansión, de presencia en las localidades, de cualificar el trabajo de sus profesores, que entre otros nos dicen que no hay claridad de si les van a pagar o no estos meses a los que tienen contrato, lo cual sería profundamente injusto, pues hay que buscar una opción de gobierno distinta. Esta es, vuelvo y repito, el gobierno de Peñalosa es corporativo, lo público no le interesa, es un aliado irrestricto de lo privado en todo, en lo ambiental, en la salud, en la educación, y pues hay que tener una opción de gobierno distinta para que de nuevo lo público vuelva a estar en el centro del gobierno.
Representante, recuerde, el taller se llama Construyendo País, me tocó buscarlo en Google porque tampoco me acordaba.
Tampoco lo recuerdas, no. Es que cada que hablamos decimos el presidente Uribe, uh-huh. Los talleres comunitarios, ¿no? Es que uh-huh. Él es el que gobierna. Este hombre tiene creo que el 24% de aprobación en la última encuesta. Es una cosa muy delicada para la democracia. Pero ahí estaremos.
Representante, muchas gracias y mucha suerte el día de hoy.
Bueno, gracias a usted.